Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Es común que cuando un paciente acude a la consulta de su médico, este le informe sobre todos los aspectos que tienen que ver con su enfermedad. Sin embargo, poco o nada se dice sobre los medicamentos que prescribe. Lo mismo puede ocurrir en la farmacia. Las prisas provocan muchas veces que el farmacéutico se limite a dispensar lo que pone en la receta, por lo que el paciente pocas veces llega a su casa completa y debidamente documentado sobre la medicación que va a tomar. Esto empuja a los pacientes a Internet. Aunque ellos mismos reconocen que su principal fuente de información es el médico, no les queda otra que consultar al doctor Google para satisfacer sus dudas sobre la omisión de dosis, para conocer la forma de proceder cuando aparece algún efecto adverso o incluso para someterse a un tratamiento adicional no prescrito por el médico. Esto puede tener graves consecuencias, pues estamos hablando de productos con efectos secundarios e interacciones. Así las cosas, en Onda Saludable nos preguntamos qué estrategias de comunicación pueden ser útiles para cambiar el panorama y qué factores afectan al buen desarrollo de una comunicación de un medicamento al público general. Katia Leal, directora de las oficinas Sachi & Sachi Health en Madrid, ha aceptado el reto de responder a todas nuestras preguntas. Bienvenida, Katia, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Este tema de verdad es un tema, a mí me parece muy serio, ¿no? Aunque lo vayamos a tratar desde el ámbito de la comunicación, pero es muy serio. ¿Crees que este panorama que yo he pintado se ajusta a la realidad que viven muchos pacientes? ¿Llegan a sus hogares sin la información pertinente?
Pues lamentablemente, Mar, todavía sí. El año pasado ha habido una encuesta de la Fundación Salud 2000 hecha a más de 1,000 personas y resulta que solo un tercio de las personas entrevistadas de los pacientes realmente decían que salían entendiendo lo que les había recomendado su médico. Y además, en el mismo estudio, solo dos tercios de esos pacientes decían seguir a rajatabla la recomendación del médico. Entonces, realmente es un punto en el que hay muchísimo por hacer. Y las farmacias pueden jugar ahí realmente un papel muy importante, porque si no va a pasar lo que tú decías, es decir, terminas yendo a consultarle en Internet. Y la farmacia, como primer punto de atención al ciudadano, pues puede desempeñar un trabajo importante en ese caso. La CEFAC, que es la de farmacia comunitaria, el año pasado ha hecho un estudio y vio que solo el 40% de los pacientes que llegaban a la farmacia sabían, entendían cuál era la prescripción de los medicamentos que tenían que tomar.
Es decir, que esta situación lleva así muchos años.
Sí, sí.
La comunicación de medicamentos siempre ha estado vinculada a prescriptores, a lo que son los médicos, los especialistas, los farmacéuticos. ¿Sigue siendo así o ha cambiado algo para solucionar el problema?
Mira, es verdad que cuando hablamos de medicamentos de prescripción, o sea, su comunicación por ley está reglamentada por el Real Decreto del 94, que hace con que toda esa comunicación con marcas se pueda dirigir solo a los prescriptores. Sin embargo, efectivamente, hacia la población general, el propio prescriptor es el mejor recomendador y hay una serie de acciones que se realizan de cara a facilitar al médico el momento de explicar a los pacientes qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que tomar y la importancia de mantener la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero por otro lado, están los medicamentos sin receta, es decir, aquellos que, bueno, pues podemos ir a la farmacia, tenemos un dolor de cabeza, en fin, una acidez, y el farmacéutico nos lo prescribe, ¿no? En ese caso, sí que la comunicación está totalmente abierta al público, se puede comunicar ampliamente con, bueno, lo vemos con cuñas de radio, spots en televisión, etcétera, y ahí es mucho más amplio lo que se puede hacer desde un punto de vista de comunicación, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia entre comunicar un medicamento a un prescriptor y hacerlo a la población en general? ¿Qué instrucciones deben imperar en caso de unos y de otros?
Mira, básicamente, Mark, se puede simplificar con una dicotomía que es lo racional y lo emocional. Es decir, el prescriptor normalmente lo que va a estar buscando en la comunicación de un fármaco que se le vaya a presentar son evidencias científicas, son datos clínicos de eficacia, de seguridad, de datos de adherencia, de comunidad, etcétera, ¿no? Es lo primero que los van a mirar. Cuando comunicamos a la población, buscamos trabajar aspectos que son mucho más orientados a la área emocional, es decir, a reforzar su calidad de vida, a reforzar y facilitarle el entender cómo ese medicamento le va a ayudar a poder vivir una vida
pues, mucho mejor, ¿no?
Exacto.
Katia, entonces, ¿qué factores dirías que afectan al buen desarrollo de una comunicación de un medicamento al ciudadano?
Mar, yo te diría que hay dos puntos en concreto que son los más relevantes, ¿no? Uno es el target y otro la propia enfermedad. Me explico. Con referencia al target, es decir, en pensar en la población, hay que ir más allá que un enfoque tradicional del target pensado como paciente, ¿no? A los que normalmente, como muchos, se venían añadiendo parámetros socioeconómicos. Pero hoy en día hay que llevar en consideración otros matices, los atitudinales, los hábitos de consumo de información, del uso de Internet, de los medios. Y luego a eso sumar la propia enfermedad en sí misma, es decir, cada enfermedad impacta en las personas de una forma distinta y hace con que la comprensión de cómo se ha prescrito, cómo se ha recomendado o de su uso, pues varíe mucho, ¿no? La relación de las personas con las diferentes enfermedades y cómo esas enfermedades impactan en la vida de los pacientes es un punto muy crítico a considerar en la comunicación. Así que contestando tu pregunta, target y enfermedad.
Y en tu experiencia, porque yo me imagino que tienes una amplia experiencia en este sector, en el sector de la comunicación en salud, ¿cómo dirías que reciben los ciudadanos un producto que hasta ahora solo había sido oído a través de prescriptores?
Pues mira, la verdad que es el mejor contexto posible para un medicamento. Es decir, o sea, nosotros estamos trabajando ahora en Sachi con un fármaco que era de prescripción y que está ahora haciendo el switch a hacer un medicamento sin receta. Y uno de los grandes valores que tiene justamente es la confianza, es la credibilidad que los médicos depositan en él. No es por casualidad que en uno de esos estudios que te estaba citando antes, el 93% de las personas se fían completamente de un medicamento que es prescrito o recetado por su médico.
Entonces, ¿desaparecerá el papel del prescriptor médico o el farmacéutico si se le sigue con esta estrategia?
No va a desaparecer. Obviamente en los de prescripción estarán ahí, pero en los medicamentos sin receta, el farmacéutico va a asumir un mayor protagonismo. Es decir, no solo porque desde un punto de vista de atención farmacéutica se necesita que se asume ese rol para agilizar y facilitar las consultas, pero por otro lado, porque como hemos estado hablando antes, ¿no, Mar? Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer desde la oficina de farmacia. Es interesante ver casos de otros países y cómo funcionan. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, los farmacéuticos pueden, con un consenso con su médico supervisor, prescribir medicamentos para áreas como antiinflamatorios, opiáceos, relajantes musculares, incluso anticonvulsivos, es decir, que son áreas que aquí todavía ni remotamente se plantea.
Pero ni remotamente, ¿eh?
Exacto. Pero luego hay cosas mucho más sencillas, ¿no? Como lo que hacen en Finlandia, por ejemplo, que es que pueden dar feedback respecto a prescripciones repetidas de medicamentos para enfermedades crónicas.
Eso sí sería muy útil aquí. Claro. Yo creo que le veo más futuro que a lo otro, ¿eh?
No, desde luego, lo otro hay un camino enorme todavía.
Katia, yo antes hablaba un poquito de Internet, de lo que supone el doctor Google para los pacientes. ¿Cómo ha impactado Internet, cómo han impactado las nuevas tecnologías en la comunicación sobre medicamentos, en el prescriptor, en la población? ¿Cómo han impactado?
Pues Internet de verdad que ha sido el catalizador de ese gran cambio que estamos viviendo desde el punto de vista de la comunicación de medicamentos. Es decir, yo creo que el hecho de que no haya habido barreras y que la población pudiera acceder a información que de otra forma aquí no se podría conseguir, basta hablar de las páginas en español de sites americanos, ¿no? O sea, ya no hace falta ni saber inglés.
No hace falta.
Y ya está. Entonces, eso hace con que al final se tengan que tomar medidas. Todavía vamos bastante lentos, pero es inevitable que ha sido catalizador de ese cambio, ¿no? Y lo que hace es que pudiésemos llegar a la consulta del médico, ¿no? Con dudas que hubiésemos incluso estudiado y informado antes de ir a la consulta, mucho después, pero en uno de esos estudios que te decía, llamaba la atención que la gente consultaba más antes de ir que después.
O sea, antes de que le den un diagnóstico, consultan antes de ir al médico a que le dé el diagnóstico, consultan antes en Internet.
Para poder ir al médico sabiendo qué preguntar, sabiendo lo que cree que puede ser y despejar sus dudas incluso.
Pero si no sé lo que tengo, esto puede ser muy peligroso. Una manchita azul en la piel, bueno, busca eso en Google. Yo creo que te puede llevar un disgusto.
No. Y justamente ese es el tema que hace con que haya tanta... se tenga que tener tanta preocupación con el uso que se hace de Internet. Y realmente lo mejor es facilitar la mayor parte de la información posible y también dar cauces y abrir vías para que se pueda establecer ese diálogo, ¿no? Es una oportunidad muy buena para
¿Y las redes sociales, Katia, qué tienen que ver aquí?
No, totalmente. Son la piedra angular del empoderamiento del paciente de que tanto estamos hablando hoy en día, ¿no? En ella, cualquier persona que está conviviendo con enfermedad, y cuando hablo persona que convive con enfermedad, no hablo solo de los pacientes, pero hablo de los cuidadores, familiares, amigos, y cualquier persona de un entorno en que conozca que alguien tiene una enfermedad, pues se puede no solo informar, pero también aprovechar para compartir información, sus dudas, las experiencias con otras personas que están viviendo la misma situación. Y eso es crítico, ¿no? Para nuestro propio sistema, y también no solo para ayudar a llevar mejor la enfermedad, como también para, y es un punto muy interesante, que creo que cada vez más va desempeñando un rol importante en nuestro sistema, que es la presión que se puede ejercer para cambiar normativas, para cambiar lineamientos del sistema respecto, pues, a un reembolso, a la aprobación o no de un fármaco, o a la aprobación de las propias medidas, pues, higiénico-dietéticas, de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, el caso que ha pasado hace un año o dos, no me acuerdo, con la hepatitis C, pues es un ejemplo claro de ese papel que se puede
hacer. Que veíamos la plataforma de hepatitis C, cómo utilizaba Facebook, cómo se movilizaba a través de las redes sociales y hacían presión.
Exacto. Y realmente ha significado una diferencia muy grande en la vida de esos pacientes, que de otra forma, o sea, todos que vivimos en ese entorno sabemos que muy probablemente de otra forma no se hubiese logrado.
Seguro que no. Yo pongo la mano en el fuego de que seguro que si lo hubieran hecho sin redes sociales, sin las posibilidades que les ha brindado Internet, no se hubiera conseguido la misma fuerza con la que cuenta hoy en día esta plataforma.
Desde luego, desde luego. Y es un ejemplo muy bueno de ello.
Y Katia, ¿cuáles dirías que son las claves para que un medicamento de prescripción sea exitoso cuando pasa a ser sin receta y, por lo tanto, la decisión, pues, empieza a ser del consumidor?
O sea, la principal es la que te comentaba antes, Mar. Es decir, es que realmente tenga la confianza y la credibilidad del prescriptor. Porque eso va a haber implicado en que hayan tenido esa prescripción que después se va realmente funcionar a nivel de boca a boca entre toda la población, ¿no? Pero obviamente también entran en juego claves cuantitativas como la participación de mercado que tenga la marca, el nivel de penetración en las farmacias, el grado de conocimiento a ese nivel, ¿no? Hay una cosa que desde un punto de vista de comunicación y de publicidad es crítico, es que el valor de la marca se mantenga coherente con lo que ha sido en la etapa anterior. Es decir, que no se desdibuje y que, aunque la comunicación cambie para poder adaptarse al paciente, al consumidor, sea coherente con todo el histórico de la marca en el tiempo.
Entonces, Katia, ¿qué valor añadido aportan las agencias especializadas en salud frente a las agencias de publicidad habituales en la comunicación de un medicamento, pues, como de los que estábamos hablando, que pasan a ser de OTC?
Pues fundamentalmente, Mar, porque conocemos a los prescriptores y a las personas en su relación con la enfermedad como ninguna otra agencia. Es decir, somos capaces de entender perfectamente todo ese ciclo que ha vivido la marca, ¿no? Y desde luego nosotros en Sachi Health, por ejemplo, contamos con un proceso estratégico que es propietario, es exclusivo nuestro, para lograr mantener esa coherencia de marca que te explicaba antes y en esa etapa clave de comunicación con el público hacer que sea consistente, ¿no?, con el valor anterior. Y a partir de ahí es la modulación y la adecuación de ese mensaje a los distintos targets, porque obviamente vamos a seguir trabajando con los distintos targets. Y el otro valor especial es que el ser agnósticos en cuanto a canal. O sea, nosotros no somos una agencia que estamos solo especializados en mass media o en BTL o en Internet. El hecho de conocer cómo funcionan los distintos targets involucrados en el mundo de la salud y cómo es el comportamiento de las personas cuando consumen información y cuando están viviendo su experiencia de la salud en todos los medios hace con que podamos incidir ahí de una forma muy potente.
Yo sé que sois muy fans de la multicanalidad.
Sí,
lo sé.
Es así, es así.
Bueno, pues Katia, ha sido un placer que hayas estado aquí en Onda Saludable con nosotros y que nos hayas dejado reflexiones tan interesantes sobre la comunicación de un medicamento. Yo creo que es muy útil, puesto que muchas veces a la hora de tratar con este asunto nos chocamos con muchas preguntas que nunca han tenido respuesta. Tú has estado aquí, nos has respondido a todas, así que yo te agradezco mucho tu presencia, porque aparte es que vienes aquí a verme, que es lo que a mí me gusta, que la gente venga aquí.
Ha sido un placer, Mar. El estudio es precioso, por cierto. Gracias. Me ha encantado estar aquí contigo. Gracias.
Gracias, Katia.
Hasta ahora.